Do you know your net worth? Or can you even list all your financial accounts? Believe it or not, most people can't. The problem is simple. When you don't track your finances, you leave hard-earned money on the table by overspending and undersaving. Monarch is the solution, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, you can link all your accounts to see a clear, complete picture of your financial health. With data visualizations and AI-driven insights, Monarch helps you spot patterns, cut wasteful spending, and make better financial decisions without ever touching a spreadsheet. Monarch more than pays for itself. In fact, users save over $200 a month on average. That's why the Wall Street Journal named Monarch the best budgeting app of 2025. Get 50% off your first year. That's just $50 total
when you use code LEGACY at monarch.com.
That's monarch.com. Promo code LEGACY. Monarch, the modern way to manage money. Do you know your net worth? Or can you even list all your financial accounts? Believe it or not, most people can't. The problem is simple. When you don't track your finances, you leave hard-earned money on the table by overspending and undersaving. Monarch is the solution, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, you can link all your accounts to see a clear, complete picture of your financial health. With data visualizations and AI-driven insights, Monarch helps you spot patterns, cut wasteful spending, and make better financial decisions without ever touching a spreadsheet. Monarch more than pays for itself. In fact, users save over $200 a month on average. That's why the Wall Street Journal named Monarch the best budgeting app of 2025.
Get 50% off your first year when you use code TARGET at monarch.com. That's monarch.com, promo code TARGET.
Monarch, the modern way to manage money.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Pues, muy buenas noches. Shalom. Esperamos estén muy bien. Estamos viendo las conquistas de la tierra prometida y en la última lección veíamos la parte de la conquista del sur junto con los reyes amorreos. Pedimos, no sé si recuerdan lo que queríamos ver y si nos era posible memorizar un poco acerca de lo que sería los lugares que fueron conquistados en forma ordenada. Y vimos desde la entrada del río Jordán, continuando con Jericó y así sucesivamente, y mandé una fotocopia de estas notas. Nada más quería preguntar si alguien las había visto y se las había podido memorizar. Levante la mano, ¿alguien trató? Oh, Evelyn, ayúdanos. Muy bien. Wow, Evelyn, me sorprendes. ¿Alguien más? ¿Trató? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere intentar? Evelyn, felicidades. Te has ganado una bolsa de café de Colombia. Muy bien. Vamos a continuar con este relato. Una de las cosas importantes, si son visuales como yo, es tratar de entender la tierra prometida. Lo que vamos a ver el día de hoy es vamos a ver la continua conquista. Repasaremos brevemente. Recuerden que las conquistas se separan en tres secciones. La conquista central, la conquista del sur y la conquista del norte. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos, haremos un repaso de la parte central y la del sur, que Evelyn ya las mencionó, y vamos a adentrarnos a la parte del norte. Y luego vamos a empezar a ver la separación de la tierra y cómo es que la tierra fue dividida y fue dada hacia las tribus de Israel. Y una de las cosas, la forma en que vamos a aplicar es cuando uno tiene victorias, cuando uno tiene conquistas, cómo es que uno puede separar y dividir con todos aquellos que fueron parte de la victoria, lo que podríamos llamar el botín o la recompensa de ello. Y esto es muy importante para mostrar el complejo trabajo que hizo este Josué. Si vemos las conquistas del norte, tienen que entender ustedes que muere Moisés, Josué queda como el líder, y Josué va a pelear por todos estos lugares, por la tierra prometida. Tanto la conquista central como la del sur como la del norte duran 7 años. 7 años es la lucha que él tiene. 7 años para vencer las naciones cananeas, que son 7 naciones cananeas, y 31 reyes de la tierra prometida. Entonces, en la conquista del norte, si pueden ver aquí, en Gilgal fue donde dejaron a todas las mujeres y todos los niños, y luego regresaron y de ahí se adentran hacia la parte del norte. Una vez más, como nuestra hermana Evelyn dijese, en la parte de central entran por el río Jordán. En Jordán, cuando pasan, la primera guerra que tienen es Jericó, que es la más importante de todas, es la fortaleza más grande de todas. Al lado dejan en Gilgal a toda la familia, a las familias, a los niños. Continúan hacia adentro y entran a la parte de Jai, cerca de Betel. De ahí pasan a Gabaón, ¿ok? Y de ahí pasan, aquí en el mapa, y hay, fue uno de los mejores mapas que pude encontrar, pero en el mapa lo que podemos ver es los puntos negros normalmente son los reinos o los reyes, y los puntos blancos son lo que es las ciudades o las regiones. Entonces, la parte central es Jericó, Jai, Betel, Gabaón, y podríamos llamar también a Jalón como parte de la parte central. El inicio de la parte del sur es Maqueda o Maqueda. En Maqueda, si recuerdan ustedes, fue donde se colocan a los 5 reyes amorreos adentro, y cuando los dejan adentro, luego los matan, los humillan y ponen el pie sobre sus cuellos. y después de matarlos a los cinco reyes, continúan a tomar las ciudades y correctamente está Libna y de ahí se adentran a la parte del sur. Ahora, una de las cosas que quiero que vean, porque son muchísimos mapas y para entender completamente esto es, van a ver aquí, por ejemplo, estas letras o estos títulos que están un poquito como curviados. Eso lo que son las naciones. Si viéramos en uno de los primeros mapas que les mostré, donde veíamos las naciones, les enseñaba y les decía, hay siete naciones. Las siete naciones están en la parte central: amorreos, eteos, jebuseos, cananeos, heveos, fereceos y cananeos. Esas son las siete naciones. Y sobre todas estas naciones se encuentran los 31 reyes de la tierra prometida. Entonces, una de las cosas que suceden cuando se adentran a esta parte céntrica, de ahí se van a ir hacia la parte del norte. ¿Okay? De aquí se van a ir hacia la parte del norte y van a empezar a luchar en la parte del norte. Así que nos vamos a desviar de aquí y acá. Ahora, más o menos para que lo visualicen, son de aquí a acá como unos 7 días caminando. Más o menos 7 días caminando, y ciertamente en el camino se encuentran ante tantas ciudades que también iban a tomar. Entonces, de aquí de Gilgal, una de las primeras ciudades que van a tomar se encuentra aquí en Bet-Shan, ¿okay? Luego llegan a la parte de Kineret, esto como referencia. Kineret es en hebreo, significa, Kineret es arpa en hebreo, ¿okay? Es lo que significa arpa en hebreo, Kineret. Porque el mar de Galilea tiene una silueta o una forma de arpa. Entonces, por eso se le llama Kineret. Entonces, el mar de Galilea se le llama de varias maneras en la Biblia. La primera forma es el mar de Kineret. La segunda forma que se le llama es el mar de Tiberias. También se le llama el lago de Genezaret y también se le llama el mar de Galilea. Mar de Galilea por la región. Lago de Genezaret porque era donde había muchísimos huertos fructíferos y Genezaret significa eso en hebreo. Mar de Tiberias porque cuando lo toma el Imperio Romano coloca una ciudad muy importante, se llama Tiberias y entonces ellos le llaman Mar de Tiberias, lo que está pasando ahorita con el Golfo de México, para que me entiendan. ¿Okay? Y luego Kineret porque era el nombre realmente original de aquellos tiempos. Entonces pasan de aquí para acá en Kineret y luego en Memrom tienen una gran lucha, te lo vamos a leer. Okay, luego continúan hacia Kedesh, okay, Hazor, Tiro y Sidón. Entonces toman toda la parte del norte. En este mapa se muestra mucho mejor, en este caso, cuando habla de las aguas de Merom. Así que estamos precisamente ahí en el capítulo 11 y ahí estamos y ahí vamos a continuar. Dice, cuando oyó esto, Jabín, rey de Hazor, aquí está, recuerden que los puntos son reinos. Dice, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, el rey de Simrom y el rey de Aksaf, ¿ok? Y luego dice ahí, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Sineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Ahora, cuando hablamos de la parte de occidente, lo que tienen que hacer en el mapa, para que lo visualicen, es, van a partir el mapa más o menos así, y entonces de aquí para acá se le llama occidente o se le llama también correctamente oeste. Y de aquí para acá se le puede llamar este o se le llama oriente. Entonces, occidente u oriente, para que no lo vean, y está así, porque aquí está donde está el río Jordán. Entonces, eso es lo que separa un lado de otro. La tierra prometida es considerada del río Jordán hacia el oeste. Ahí se conoce la tierra prometida, ¿ok? Esta parte de aquí es la tierra prometida, ¿ok? Pero ciertamente, si recuerdan la historia, con Moisés, Rubén y Gad le piden a Moisés que se quieren quedar en la parte de este lado. Entonces, cuando ellos piden que se queden en ese lado, Moisés se los va a conceder, pero dice, tienes que pasar y tienen que pelear con nosotros para tomar toda la tierra. Pero la tierra prometida es la tierra del oeste. Entonces, aquí dice en el versículo 5, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merom. Entonces, las aguas de Merom se encuentran aquí, mira, en la parte céntrica. ¿Okay? Y dice ahí, en las aguas de Merom hay varias cascadas. ¿Okay? Y dice ahí, para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y luego ahí está, desjarretarás sus caballos. Reiteramos, esa parte significa, tienen que romper los muslos, tienen que romper las piernas, y de esta manera sin caballos no podrían avanzar, no podrían pelear, no podrían luchar contra los israelitas. Entonces, son cosas específicas que le menciona este Jehová a Josué que tiene que hacer. No tengas temor primero, te los voy a dar muertos a todos, y después de eso vas a lastimar sus caballos y vas a quemar a fuego sus carros. Y sus carros, pues entendemos que son carruajes de los caballos. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, dice, y hasta Misrefotmaim. Ahora, vean aquí, esta es la parte de Sidón, tierra de los sidonios, ok, esta es la parte de Tiro. Sidón y Tiro son ciudades, ok, pero los sidonios son parte de lo que son las naciones. Ok, entonces vino primero aquí, Misrefotmaim, y luego de ahí hacia Tiro, y luego de ahí hacia Sidón. Entonces, todas estas ciudades son importantes en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Jesús, porque se mencionan muchísimo. Entonces, siempre coloquen Tiro y Sidón en la parte del norte. Por ejemplo, entre los reyes, esta Jezabel era hija de los sidonios. Entre los profetas, el profeta Elías, cuando se va para allá, la viuda de Sarepta de Sidón es la que le ofrece la harina que necesitaba para sobrevivir, la cual menciona también Jesús después. Cuando Jesús está buscando, hay una mujer que le llama, que es gentil, está en la tierra de los sidonios. Entonces, toda esta parte norte se menciona después, pero es la parte que tomó este Josué y que la tomó muy bien. Dice ahí en el versículo 9, dice, y Josué hizo con ellos.
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at Monarch.com with code DELTA. That's Monarch.com, promo code DELTA.
Como Jehová le había mandado, dice, y descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Entonces, una vez más reiteramos, cuando tienes conquistas, tienes que destruir, tienes que terminar, tienes que quemar. Y algo que tienes que hacer es, tienes que destruir lo que más les duele a ellos o lo que más pueden utilizar ellos. Y los caballos era algo que ellos podían utilizar muy bien. Para que me entiendan, es como si hubiese guerra el día de hoy y destruyes un tanque de guerra, es similar a destruir un caballo, porque los caballos les ayudaban muchísimo a las peleas, porque cargaban un carruaje y el carruaje cargaba gente con arcos, y los arcos normalmente eran rápidos, podían llegar y los soldados podían morir porque eran muy, muy rápidos. Entonces es lo que le pide Jehová a Josué. Versículo 10 dice, y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Entonces, cuando tú ves el orden y ves, por ejemplo, Azor era cabeza de todos los reyes. Entonces, estaba el rey Azor ahí. Fíjate cómo empiezan por la parte del mar, luego regresa y van hacia Azor, que era parte de toda la cabeza de todos los reyes de alrededor. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Cuando oímos la palabra ciudades, esto es importante, nunca deberíamos de pensar que eran grandísimas ciudades. Jericó era una de las fortalezas más grandes y ya les mostré en fotografías lo grande que era Jericó. Así que cuando piensen en ciudades, no piensen como la ciudad de Elche y la ciudad de Aurora. Esas son ciudades modernas el día de hoy. Cuando piensen en ciudades, piensen realmente en pequeños pueblos, ¿no? En pequeños lugares, ¿no? Tal vez ahora que estuvimos en Guatemala podría hacer referencia a eso, porque cuando ves las ciudades que mencionan como ciudades, son muy pequeñas, son muy, muy pequeñas. Hagan de cuenta que podríamos mencionar Hampshire. ¿Cómo se dice Hampshire? Es una, hay de cuenta que así es una ciudad, pero es muy, o Marengo, son pueblillos realmente para el día de hoy. Pero eso sería una ciudad más grande de lo que las ciudades que estamos mencionando. Realmente no son ciudades grandísimas. Ok, eso nada más para que lo mantengan todos en mente. Entonces dice el versículo 11, dice ahí, versículo 12, dice: asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Sor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos una vez más la toma del centro, la toma del sur y la toma del norte, que fueron ciudades muy importantes para tomar lo que sería toda la tierra prometida. Este mapa es una vez más uno de los mejores mapas que puedo encontrar, porque aquí vamos a ver cómo se toman las ciudades y también vamos a ver cómo se dividen las ciudades. Ahora, algo que tú tienes que entender es que la victoria de una persona compete no solamente a esa persona, sino a todos los que ayudaron a esa persona a obtener la victoria. Por lo tanto, uno debería considerar siempre, cuando toma el botín o el premio de la victoria, compartirlo con todos aquellos que fueron parte de la victoria. Aunque aquí lo que vemos es que se toma realmente la tierra y todos entendemos que es para las tribus de Israel, lo que hace Josué es que tiene que tomar todo, pero luego vamos a ver que no toma todos o no vence a todas. O sea, hay lugares por los cuales las tribus ahora tienen que vencer por sí sola. Pero cuando se empieza la división, lo que se hace es que se divide de la manera que se había indicado. Vas a dividirlo de esta manera. Ahora, hay varias cosas muy interesantes que suceden. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho del simbolismo de cada una de las tribus. Cuando Jacob ha de morir, si recuerdan en Génesis capítulo 49, Jacob bendice a los hijos de José y luego hace una gran profecía y habla de lo que cada tribu iba a hacer. Y cuando habla de lo que cada tribu iba a hacer, inconscientemente toca las tierras que le van a corresponder cuando las divide Josué. Miren, por ejemplo, si ponen un separador aquí, vamos a ir a Génesis 49. Cuando se hace esta profecía por parte de Jacob, Jacob hace mención, por ejemplo, lo que cada uno de ellos va a hacer. Y lo que cada uno de ellos va a hacer está junto y en referencia a los lugares de la tierra que les va a corresponder. Y aún a veces les menciona, por ejemplo, en este hermoso mosaico de las 12 tribus, ¿verdad? Se mencionan las tribus. Y entonces una de las cosas que tenemos que aprender acerca de esto es que se les da un simbolismo a cada uno de ellos. Por ejemplo, si ves tú, por ejemplo, ahí en 49 del libro de Génesis, y dice ahí en el versículo 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, en cuanto a este Rubén, ciertamente algo que es muy interesante en cuanto a la parte de Rubén, es que a Rubén no le corresponde parte de lo que sería la tierra prometida. A Rubén se queda en esta parte de acá, ¿sí ven? Que no es la tierra prometida. Se queda de la parte del oriente. Si ves tú, por ejemplo, ahí en el versículo 5, y sigamos leyendo, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas, en su consejo no entre mi alma. ni mi espíritu se junte a su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los pasaré en la tierra. Ahora, algo que es interesante acerca de Simeón y Leví es que Leví no recibe tierra por heredad. Lo que Leví recibe son ciudades, junto con los ganados de las ciudades y las tierras de las ciudades. Pero no recibe tierra por heredad, porque Leví estaba enfocado en el sacerdocio. ¿Ok? Pero Simeón, si tú te das cuenta y viéramos la parte del mapa, es muy interesante porque podríamos ver a Simeón que queda aquí entre medio, y siempre lo pone entre comillas, ¿verdad? Porque como que Simeón, como que sí recibió, pero como que no recibió. Pero sí recibió. Entonces siempre se va a colocar a Judá sobre Simeón. Por ejemplo, en el caso de Judá, a Judá se le compara, dice ahí en versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro del león de Judá. Entonces, lo que empieza a ver en la simbología es que empieza a ver lo que cada uno significa. Entonces, Judá es el león, si te das cuenta. Si seguimos leyendo, por ejemplo, en el versículo 13, dice Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Entonces, si ven aquí un barquito o una barca, porque si tú ves el mapa, a ellos se les coloca en esa parte, en la parte de lo que sería las partes del mar, entre el mar de Kinneret y lo que es el mar Mediterráneo. Entonces, así tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, si ves a 27, dice, Benjamín es lobo arrebatador. Entonces, cuando tú ves los símbolos, ves eso. Entonces, en las próximas lecciones vamos a aprender los símbolos de cada uno de ellos. Y entonces vamos a poner, por ejemplo, quién es el lobo, es Benjamín, quién es el león, es Judá. Y esto tiene que ver porque eso hace referencia con las tierras que iban a recibir. Ahora, por eso es importante entender ello. Ahora, si regresamos a la parte de lo que estábamos viendo, de la toma de las ciudades y sobre todo de la repartición de la tierra, nos vamos a dar cuenta también algo que realmente es impactante, porque después lo que se hace es que se hace un resumen de las guerras que derrotaron cada uno de ellos. Y por ejemplo, cuando tú ves a Moisés, Moisés realmente derrota solamente tres reyes. Y realmente un rey estaba bajo otro rey, o realmente son dos, pero vamos a mencionar que son tres reyes. Moisés derrota al rey de los amorreos, Sejón, ¿ok? Y Moisés derrota al rey Basán, y Moisés derrota al rey de Esbón. Entonces, hay veces es difícil, pero si viéramos el mapa, de la mejor manera, a ver si me entienden. Entonces podríamos ver, recuerden ustedes que entra Moisés por acá, este es lo que se le llama el día de hoy el camino real, si ven hasta aquí está el camino real. Entonces cuando uno viaja, por ejemplo, cuando yo llevo a la gente hacia Tierra Prometida, pasamos Egipto, entramos a Eliad que es Israel y luego entramos a Jordania y luego el camino real es la carretera al día de hoy y manejamos por ese camino real, por el mismo camino que caminaron ellos. Entonces cuando ves el camino real, ¿qué es lo que hace? Puedes ver aquí que pasa por lo que es Edom, los edomitas, que es la tierra roja. Y luego parte de los reyes que ellos toman, ¿verdad? Es Sejón y los amorreos que es Og. Ahora, es interesante ver que aquí está Amorreos y aquí está Amorreos. O sea, es una nación que tenía varias secciones. Cuando decimos Og, nos referimos a la parte del este o del oriente. Y cuando decimos solamente amorreos, nos referimos a la parte del oeste, o del occidente. ¿Ok? Eso es la forma en identificar una y otra. Pero él solamente toma a tres reyes, y los tres reyes que toma Moisés son una vez más los amorreos, Sejón, el rey de Basán y el rey de Esbón. Son los únicos reyes que toma. Y por eso le piden los de Rubén, los gaditas, le dicen, nos queremos quedar de este lado. Y ellos se quedan realmente de ese lado. Si tú ves, por ejemplo, cuando se reparte la tierra, me gusta más otro mapa, este. Se queda Rubén, se queda Gad y se queda Manasés. Ahora es interesante porque Manasés sí es tribu, pero en forma indirecta. Quien realmente es tribu es José, pero José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Entonces, como le pidió a Jacob que también los bendijese a ellos, les añade a ellos la decimotercera tribu, aunque realmente son 12 solamente. Entonces, la mitad se queda del lado del oriente y la otra mitad se queda del lado del occidente. Son los que se quedan del lado del oriente, si del lado del oriente es Rubén, porque lo pidieron, Gad lo pidieron y la mitad de Manasés. Ahora, de toda esta tierra, la mejor tierra es esa tierra de Manasés y la tierra de Efraín. De toda la tierra, a ellos les tocó la mejor tierra de toda la tierra. Me refiero a lo fértil y todo lo demás. Es la mejor tierra, las mejores aguas y todo lo demás. No solamente porque tienen ríos, porque tienen fuentes, porque tienen ojos de agua, sino también porque tienen el mar Mediterráneo de un lado y porque tienen el río Jordán del otro lado. Así que les tocó lo mejor a ellos. Pero una vez más, eso fue lo que pudo tomar este Moisés. Ahora, pero en cuanto a Josué, es distinto, porque Josué toma el liderazgo, ya lo vimos todos estos, y él va a tomar lo que vimos, la conquista del centro, la conquista del sur y la conquista del norte. ¿Okay? No solamente toma las 7 naciones cananeas, toma los 31 reyes en tierra prometida. Y entonces, cuando toma a los 31 reyes en tierra prometida, lo hace en un término de 7 años. O sea que si él entró a los 82 años, él termina como a los 89 años, su toma. Pero después que vence, que tiene todo, ahora va a ir y la va a separar, la va a dividir y la va a compartir con todos. Entonces, Evelyn y los demás, si es una invitación, si quisieran, pudieran memorizarse los 31 reyes, también, o sea, las 7 naciones, las conquistas del centro, las conquistas del sur, las conquistas del norte y los 31 reyes. Ahora, si veo los 31 reyes, los voy a mencionar porque los menciona, ok, el primero es el rey de Jericó, el segundo es el rey de Hai, al lado de Betel.
Do you know your net worth? Or can you even list all your financial accounts? Believe it or not, most people can't. The problem is simple. When you don't track your finances, you leave hard-earned money on the table by overspending and undersaving. Monarch is the solution, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, you can link all your accounts to see a clear, complete picture of your financial health. With data visualizations and AI-driven insights, Monarch helps you spot patterns, cut wasteful spending, and make better financial decisions without ever touching a spreadsheet. Monarch more than pays for itself. In fact, users save over $200 a month on average. That's why the Wall Street Journal named Monarch the best budgeting app of 2025. Get 50% off your first year. That's just $50 total when you use code LEGACY at monarch.com. That's monarch.com, promo code LEGACY. Monarch, the modern way to manage money.
El rey de Jerusalén, rey de Brom, rey de Jarmut, rey de Laquis, rey de Glon, rey de Geser, rey de Debir, rey de Geder, rey de Orma. Y se leen y duran mucho tiempo leer, pero imagínate, pobre Josué con los israelitas que tuvieron que tomar cada uno de estos reinos, que los tomaron todos hasta llegar al número 31, al rey de Tirsa. Y literalmente toman toda la tierra prometida. Ahora, toman toda la tierra prometida y ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo han conquistado todo. Y al haberlo conquistado, capítulo 11 lo que declara, capítulo 12 declara eso, capítulo 13, ¿verdad? Está los territorios que faltan por conquistar. O sea que hay territorios que les falta por conquistar. Y estos territorios que les falta por conquistar, no los conquista este Josué, lo tienen que conquistar ellos. ¿Se acuerdan? La semana pasada yo hablaba de una de las tribus que hicieron muy, muy mal trabajo. Fue la tribu de Dan, por ejemplo. Es interesante porque les dicen, ustedes van a tomar esta tierra, y esta tierra de acá abajo, y se van corriendo a la tierra de arriba. O sea, no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, ahí en el capítulo 13, veamos los territorios que les falta por conquistar y luego veamos cómo empiezan a separar. 13, versículo 1. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Todos me están siguiendo en el mapa? ¿Sí? ¿Están bien todos? ¿Están aprendiendo solamente yo, hermanos? ¿Más o menos? Okay. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos. ¿Ok? Ahora, déjame ver el otro mapa para ver. Tienes que usar varios mapas para entender toda la logística del viaje. Okay, aquí está. Ok, ahí está. Todo el territorio de los filisteos. Y dice, y todos los de Jesureos. ¿Ok? Y dice, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos. ¿Quién es el que pelea contra los filisteos, hermanos? David. David es el que los vence. O sea, todo lo que les faltó durante el tiempo de los jueces, no lo pudieron hacer. Hasta que llegó David. David fue el que les dio la tierra completa como se esperaba. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de los jueces se siguieron apartando de Dios. Entonces la historia de los jueces, cuando muere este Josué, ¿verdad? Empiezan los jueces con profetas, el profeta Samuel y otros. Y es un relajo, hermanos. Y empieza un desastre total. Entonces empiezan los jueces, y empieza Gedeón y Débora y todos los jueces, ¿verdad? Y es un desastre porque no pueden, lo que es una pelea continua dentro de la tierra prometida. Es como un estancamiento de ellos. Y luego llega David y David toma lo que tenía que tomar. Entonces estas son las tierras que faltaron por tomar. Versículo 3, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos. El Gaseo, el Asdodeo, el Ascalaneo, el Geteo y el Ecroneo. Ahora, todos estos son los reyes, ¿ok? También los Abeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Mehara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo, la tierra de los giblitas y todo Líbano, hacia donde sale el sol. Entonces, les faltó muchísimo a ellos por conquistar. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que cuando la divide Josué la tierra y se las entrega, les entrega la tierra, pero les dice, tú vas a tomar de aquí para acá es tu tierra, pero tú te tienes que encargar de terminar con lo que no pude hacer yo. ¿Me entiendes dos? O sea, por ejemplo, en el caso de Judá y Simeón y Dan, ustedes se van a encargar, a usted le va a tocar de aquí hasta acá, por ejemplo, en el caso de Judá, te va a tocar todo esto. Pero aquí están los filisteos. Y tú vas a ver cómo le haces, tú te encargas. Tú vas a tener que hacer con Dan para sacar a los filisteos. Entonces es interesante porque les entrega la tierra de cierto lugar a cierto lugar, pero dentro de esta tierra todavía hay lugares, hay gente que conquistar. Y entonces ahora ellos tienen que encargar de hacer eso. Y aquí hace algo muy interesante, hermanos, que lo vamos a ver después, es el hecho de que aun cuando Dios nos distribuye a todos una vida, nos distribuye un poder, nos distribuye una heredad, muchos de nosotros no podemos vencer las victorias o no podemos conquistar las guerras que nos corresponde conquistar, por lo tanto sufrimos nosotros, pero en forma colateral afectamos a todo el pueblo de Israel. Porque lo que tú tienes que entender es que si Dios te dio a ti una heredad, por ejemplo, como familia, y estás batallando, pues nos afecta a todos los demás. Porque ahora esos enemigos que tienes tú, esos demonios que traes tú, empiezan a pelear contra nosotros también. Entonces, por eso era tan importante y es tan importante que en forma colateral cada quien pueda vencer sus demonios, cada quien pueda vencer sus enemigos. Porque si no lo hacen, entonces tus derrotas nos empiezan a afectar a nosotros. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, los filisteos, que fueron uno de los pueblos que más dañaron al pueblo de Israel. O sea, no lo pudo hacer Judá, no lo pudo hacer Dan. Y afectó al pueblo y les dio un dolor de cabeza constantemente y constantemente y constantemente y constantemente. Y lo digo en forma amigable, no lo digo en forma de indirecta, ¿okay? Pero lo digo porque así lo percibo. A veces en la iglesia hay familias que no pueden vencer, que no pueden conquistar sus territorios y son las familias que más dolores de cabeza nos dan en la iglesia. ¿Me entiendes? Muchísimos. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos pueden vencer sus propias victorias. Entonces, tenemos que lidiar con ellos y con sus demonios de ellos. Entonces, esto es muy similar a lo que pasó en el caso del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Ahí dice, por ejemplo, en el versículo 6, todos los que habitaban en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim. O sea, que toda esta parte de aquí, hermanos, esta parte de acá arriba es el Líbano, ¿ok? So, toda esta parte de aquí quedaron secciones las cuales no pudieron tomar. ¿Ok? Dice, todos los idóneos, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Ahora, ahí es donde te digo, si por ejemplo, si Aser hubiera hecho su trabajo bien, hermanos, Jezabel nunca hubiera existido. No sé si me están entendiendo más. Si Aser hubiera exterminado a los idóneos y los hubiera destruido como debió haber hecho y no hubiera quedado nadie, luego Jezabel no se hubiera levantado y se hubiera casado con el rey Acab. Pero como Aser no hace su trabajo, hermanos, esa raíz que queda ahí, hermanos, luego les afecta al reino porque Jezabel pues mató a todos los profetas de Israel. Entonces fíjate cómo un problema, si no se extermina bien, viene a dar otros problemas después. Entonces ahí dice, por ejemplo, en el versículo 7, dice, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se le había dado a Rubén su tierra, a Gad su tierra y a Manasés su tierra. Entonces, ¿quiénes faltan? Faltan solamente las otras 9 tribus y media. 9 tribus y media. Entonces, ¿cómo se determina entregarle a cada uno su tierra? Por mandato de Jehová. Esto va para acá, y esto va para acá, y esto va para acá. Y eso ya estaba profetizado por Jacob. Como Zabulón va a ser del mar, cerca del mar. Entonces, ya todo está profetizado. Es interesante porque, ¿cuántos años han pasado? Han pasado ya muchos años, desde más de 400, como 500 años, ya pasámonos. Estamos aproximadamente en el año 1400, cuando se empieza a entregar toda la tierra, y mira, todo lo que ya sucedió, o 1255 más correctamente. Entonces, empiezan a entregar todo. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Benjamín, y nadie se sienta mal porque sé que algunos de sus hijos se llaman los nombres bíblicos, que no lo digo en mala onda, no lo hablo por sus hijos, lo digo solamente por el contexto de la historia, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Benjamín, podríamos decir que a Benjamín y a Judá le queda lo mejor en el aspecto político y en el aspecto religioso, estratégicamente hablando. Pero, por ejemplo, los de Benjamín, hermanos, les toca esta parte de la tierra, una parte muy importante, y dentro de ella, en la mitad de ella, se encuentra Jerusalén. Y ellos, hermanos, no pueden sacar, yo lo sigo sin entender, si Josué ya mató al rey, ¿por qué dejan que se levanten otra vez? Los jebuseos, no los pueden sacar, hermanos. Hasta que viene el rey David, lo saca. Ahora, ¿por qué lo saca el rey David? Porque el rey David es de la tribu ¿de qué? De Judá. Pero fíjate, o sea, no es mala onda, pero lo digo por los que tienen más de un hijo. Fíjate todo lo que le dio a Judá, hermanos. Y entre ellos están lo que son todas las montañas. Las montañas son importantes por los árboles, por la fauna, por los animales. Son importantísimos por esa parte, hermanos. Y le da parte de las fortalezas que son importantes. O sea, que a Judá también le fue muy bien. ¿Pero por qué toma Jerusalén, David? Porque era la capital de todo. Es la capital que está en el centro estratégicamente, está en el centro de todo el reino. Entonces, por eso Jerusalén es importante. El día de hoy, si lo quisieran ver mucho mejor, esto es lo que se le llama, así más o menos, está así más o menos. Cisjordania. En Cisjordania es lo que se supone está controlado por Israel, pero también con lo que es el pueblo palestino. Entonces, Cisjordania. Cisjordania está ahí y aquí está Gaza el día de hoy. Entonces, fíjate cómo ellos pueden y no lo hacen. Entonces, todos ellos batallaron, les dieron esta tierra, no les dieron. Pero ahora, ¿cómo quiero aplicar esta parte de la escritura? Yo creo que lo que tenemos que aprender, hermanos, yo no creo que seamos egoístas con nuestras propias familias, pero podríamos ser, es que egoísta es una palabra muy fuerte, porque egoísta habla de que solamente las cosas son para mí y no para los miembros de mi familia, ¿ok? Pero a veces sí podríamos ser, no podríamos ser justos en cuanto a la repartición del botín como familia. Y eso es algo que podemos aprender. Lo que hace Josué es que le dan toda la tierra y Josué empieza a repartir todo de tal manera que cada uno sienta que es de su propiedad lo que han tomado porque Dios se los ha dado. A Caleb se le entrega una parte muy interesante, creo que no leímos esa parte, la leeremos, no hemos llegado a esa parte, creo que es el capítulo 13, capítulo 14, versículo 6, donde se entrega la parte de Hebrón a Caleb, que es esta parte de aquí abajo, que pide este Caleb, pero como familias. Pero si vemos y si nos damos cuenta, hermanos, lo que hacen es que reparten constantemente toda la tierra de una forma equitativa. Por eso tenemos que comprender, hermanos, que cuando hay una victoria como familia, la familia debe siempre compartir con todos sus miembros ello. Y está sujeto a la ofrenda. Cada uno dé como propuso su corazón, pero también ¿qué? Dé como conforme haya ¿qué? Prosperar. Es una forma de compartir, es la idea de compartir. Pero tenemos que aprender a compartir como familia. ¿Qué se comparte como familia? La gloria de la victoria. ¿Qué se comparte como familia? El botín, el territorio. ¿Qué se comparte como familia? Los bienes. Se comparten como familia. Tenemos que ser justos, equitativos. No podemos como familia tener una victoria y solamente un miembro de la familia disfruta la victoria. No podemos tener como familia una victoria y solamente alguien se lleva la gloria. Es una forma de compartir. Entonces eso es lo que aprendemos de esta historia. Todos pelearon, todos ganaron, todos compartieron. Todos compartieron. Y si me adelanto un poquito, hermanos, en el sermón de Josué, en el capítulo 24, dice ahí en el versículo 24, versículo 13, porque nos damos cuenta, hermanos, de lo que Dios les había dado. Y por eso yo siempre digo, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, aquí en el versículo 13, indica ¿cómo estaba la tierra antes de que ellos llegaran y la tomaran? ¿Cómo estaba la tierra antes de que ellos llegaran y la tomaran? Y dice ahí, por ejemplo, el versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis. O sea, la infraestructura la hicieron los cananeos, los reyes de Canaán. Y ellos llegaron y se quedaron con todo, dice, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea, fíjate que toda la tierra, hermanos, era una muy buena tierra, todas las ciudades eran muy buenas ciudades, hermanos, y toda la comida estaba muy bien. ¿Qué llegaron a hacer ellos? Llegaron, ahora sí como quien dice, como colonistas, ¿verdad? Llegaron y ¡boom!, agarraron. Y se quedó afuera quien se quedó afuera. Eso fue lo que hicieron, hermanos. ¿Pero por qué? Porque Jehová se las entregó. Podríamos decir en forma correcta que Jehová permitió que estos cananeos estuvieran ahí y que en un momento determinado dijo Dios, ya están listos, ahora sí le entrego el pueblo o la tierra a mi pueblo. ¿Pero qué hicieron ellos? Repartieron. Cuando en tu familia te vaya bien, comparte. Reparte. Como familia no puedes ser tú egoísta, porque eventualmente va a haber una rebelión de tus familiares. Tienes que compartir, porque todos fueron partícipes de la victoria que tomaste. Si te va bien en la vida, tienes que compartir. No puedes decir, no, es que nada más yo y en el caso de mi mujer y mi hijo no hace nada. No, tienes que compartir, porque es algo de todos. Si tú haces eso, aprendes el concepto de la tierra prometida. La tierra prometida es algo que Dios les dio, que ellos disfrutaron, que no hicieron, y lo único que era de ellos era la victoria. Y por eso la estaban disfrutando. Ahora, disfrutando de esa tierra, ¿qué tenían que hacer? Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid ¿qué? A Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos ¿a qué? A Jehová. Porque estaba reconociendo Josué con su familia, que lo que tenían era la obra de Dios. Por eso José le dice, es que no trabajamos por esto, no hicimos nada por esto. Estamos disfrutando de, alguien que, de algo que alguien más hizo. Entonces es algo muy importante que uno tiene que hacer. Podríamos aplicarlo en varias maneras, ¿no? Aquellos que venimos a este país, pues realmente es un país muy hermoso, es muy rico, es muy próspero, pero llegamos y pues vamos a decir que trabajamos por nuestras casas desde el momento en que la empezamos a pagar. Pero las calles y la idea y la institución y la libertad, eso es algo que trabajaron alguien más por nosotros. Entonces llegamos y ¿qué? Y disfrutemos. Tenemos que considerar eso siempre para nunca ensoberbecernos. Pero parte de lo que hicieron fue esa parte de colonistas. Llegaron y tomaron. Llegaron y agarraron. Agarraron lo que ya estaba hecho. Y lo dividieron muy, muy, muy bien. Entonces, ojalá nosotros podamos siempre compartir con nuestros seres queridos las victorias que tenemos. Ok, lo voy a dejar para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas o alguna cosa que no se haya entendido? Sé que falta todavía la repartición de las tierras. Lo que tienen que tener es capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, habla de la repartición de las tierras y habla de que, por ejemplo, habla de la tierra de Rubén, ¿verdad? Y dice, es de Esbón hasta el arroyo de Arnón y empieza a detallar las posiciones y las fronteras. Es lo que va a ser el próximo capítulo. Y la tierra de Gad es de aquí a acá y empieza a detallar otros capítulos. Ok, es lo que hace simplemente... El libro habla de dónde a dónde fueron tomadas. Y en algunas partes, porque vi muchísimos mapas y tal vez tenga que hacer un mapa yo, una cosa que no me gustó de algunos mapas estaban mal. Entonces, por ejemplo, cuando dice aquí, este fue el mapa que mejor encontré, dice, cuando habla de Gad, dice que Gad estaba en toda esta tierra, lo cual es correcto, y me gustó este porque dice, y estaba hasta la parte sur del Kineret. Si tú ves todos los demás mapas lo cortan aquí. Entonces el mapa está mal. Por eso fue el mapa que encontré que era el más cercano, pero también tiene varios errores, entonces es para trabajarlo también. Preguntas, hermanos, comentarios. Preguntas, comentarios. Hermana Bere. Sí, entendemos que la suerte es elección de Jehová antes de la suerte. Lo mismo pasó con los apóstoles. O sea, nosotros cuando hablamos de suertes, hablamos de que es a ver a quién le toca. Pero sabemos que es una forma de decir a la gente, ustedes no van a elegir. Yo voy a decir a quién les toca. No sé si me entiendes. O sea, realmente para hacerte pensar tú que no hubo preferencias, pero realmente quién decidió cómo, sobre quién iba a caer tal suerte.
Ajá.
No sabemos cómo echaron las suertes, hay muchas prácticas que se hacían en aquellos tiempos, pero la mejor manera para entenderlo, porque la idea es no cómo se hizo, sino la manera, ¿ok? Vamos a decir que echamos un volado, y puedo decir que en un volado es la suerte, ¿no? Sobre quién cae la suerte. Entonces tú echas el volado y alguien dice sol, y alguien dice águila, ¿no? Entonces cae y tú dices, gané. Regresamos al punto, el punto es, ¿acaso Jehová no sabía antes a quién le iba a caer el sol? Sí. Si se da a elegir, yo creo que todos hubieran agarrado las mejores tierras, como lo fue con Lot. Al hacerlo de esta manera, hay un cierto tipo de equidad, de imparcialidad, pero lo decide Jehová. Entonces lo va a entregar como ya se lo había indicado Josué. Así lo va a hacer y así será. Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas. Ok, el día de hoy, lo que es el país de Israel. Okay, lo vamos a poner aquí. No, no está bien ese mapa, está muy chiquito. Aquí está. Aquí está. Israel es esto, mira. De aquí, acá abajo, tocan el Mar Rojo. De aquí, acá arriba, la mitad del Mar Muerto. El río Jordán. Ok. Y aquí, esto es Israel el día de hoy. Ok. Esto es Israel el día de hoy, pero esto es el Cisjordania, o West Bank que le llaman, y el Gaza Strip, lo que está en guerra ahorita. Pero esto es importante saber, que con lo que pasó con Siria recientemente, Israel se acaba de extender hasta acá. Entonces, y con los asentamientos judíos que están pasando aquí, pues ya realmente Cisjordania es mucho más pequeño. Aunque la frontera está así, realmente es más como así ya ahora. Poco a poco, ese es el problema que tiene ahorita, que están poniendo comunidades judías y están edificando más rápido que ellos. Y entonces, aunque se supone que son de ellos, pues realmente quien vive ahí son ellos. Entonces, poco a poco se va haciendo más chiquito. Y entonces, el día de hoy, tenemos Egipto, que es esta parte, y tenemos Jordania, que es esta parte, tenemos Siria y tenemos Líbano, tenemos Irak y tenemos Arabia en la parte de arriba. Así estamos el día de hoy. La tierra prometida tal como se está viendo ahorita está así más o menos. O la repartición de las, Por eso lo que está hoy realmente correctamente es la tierra prometida. Es la parte correcta. Yo por eso pienso que ni siquiera están peleando a los la parte de Jordania, porque dicen, no, es que realmente esa pues no era tierra, pero no era la tierra prometida, pero está bien. Entonces, por eso lo están haciendo siempre. Muy bien, preguntas, hermanos, preguntas.
Te bendiga. estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.